disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Disidentes, un nuevo programa de Uniminuto Radio 1430 AM. Hoy quiero saludar al equipo con el que me encuentro aquí.
Muy buenas tardes, compañeros y oyentes, les habla Erika Arias de la sección de Derechos Humanos.
Buenas tardes, mi nombre es Daniela Obies y los estaré acompañando en la sección de Cultura.
Muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Ríos y los estaré acompañando en la sección de Medio Ambiente.
Muy buenas tardes, compañeros y oyentes, mi nombre es Valentina y los voy a estar acompañando en la sección de Música.
Y quien les presenta el día de hoy, Valery Medina.
Así es, Valery, para ello tenemos a una invitada supremamente importante. Es un gusto para mí presentarles a Diana Rodríguez Uribe, delegada de los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, abogada, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo y magíster en Gestión del Desarrollo.
El día de hoy trabajaremos un tema del que pocos hablan, pero que a todos nos debería importar: violencia de género.
Bienvenida, Diana.
Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar con todas ustedes hoy.
Bueno, como lo dije anteriormente, es un gusto para nosotras que estés acompañándonos. Y el tema de violencia de género es algo que en realidad de alguna u otra manera nos ha afectado a todas, independientemente si es en nuestra familia o a nivel general. En nuestro país el año pasado, según cifras de Medicina Legal, ocurrieron en nuestro país más de 700 asesinatos hacia la mujer, 15.082 denuncias de violencia sexual y diversas agresiones, y hay que tener presente que se veían niñas desde 10 y 14 años. Y este año se presentaron en los tres primeros meses más de 200 asesinatos. Claramente comparado con el año anterior, las cifras van en aumento. Pues me duele, en realidad, no sé si a mis compañeras, pero a mí me afecta un montón. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y quiero preguntarle a Diana, a nuestra delegada, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo con respecto a este tema?
Bueno, Erika, la Defensoría del Pueblo, desde la Constitución y las normas que lo desarrollan, tiene la obligación de verificar el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos de todas las personas que habitan Colombia. Y obviamente la Defensoría tiene un ejercicio o un enfoque diferencial con las poblaciones que son especialmente vulnerables o de especial protección que ha llamado la Corte Constitucional, como por ejemplo las comunidades indígenas, los grupos étnicos, las personas que son víctimas del conflicto y obviamente las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Estas personas son de especial protección porque se ha evidenciado a lo largo de la historia que sobre ellas ejerce una violencia particular, que en el marco del conflicto armado, por ejemplo, las mujeres son quienes más sufren violencia. Entonces la Defensoría tiene una delegada, que es la oficina para la cual yo trabajo, que es la encargada de definir las acciones concretas y lo que hace la Defensoría a diario para esto. Nosotras tenemos la oficina desde el nivel central, pero la Defensoría tiene 36 regionales a lo largo del país. En cada una de ellas tenemos funcionarios y funcionarias que trabajan en la prevención de violencia, en la atención a casos concretos. Las mujeres o niñas o personas de la comunidad LGBT que son víctimas de violencia pueden acudir a estas oficinas, a la Defensoría, para solicitar que los acompañemos a activar las rutas de atención en salud, de acceso a la justicia. También trabajamos en temas de equidad de género, trabajamos en la activación, como estaba mencionando, de las rutas de acceso a la justicia, y en este momento estamos desarrollando estrategias para asegurarnos que la implementación de los acuerdos de paz realmente materialice el enfoque de género que tienen estos acuerdos.
¿También trabajan con hombres? O sea, ¿en este momento tienen como un seguimiento con hombres o hombres que hayan hecho alguna demanda o denuncia o que haya ido en busca de una ayuda? Porque muchas veces hay hombres violentados que no saben cómo decirlo en el contexto social, por también miedo a que se burlen o pues a múltiples señalamientos.
Digamos que hay un concepto general que sobre todo es donde ocurre, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar incluye violencia de pareja hacia las mujeres y hacia los hombres, y incluye la violencia hacia los niños. Por cifras de Medicina Legal, tenemos información que el 86% de los casos de violencia de pareja ocurre en contra de las mujeres. Y en general, no solamente casos de violencia intrafamiliar, sino que en Colombia el maltrato hacia la mujer es mucho más alto que el maltrato hacia el hombre. Hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de la violencia por el hecho de ser mujer. Lo que el feminicidio, por ejemplo, es el tipo penal, lo que define es que se mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer, porque se cosifica, digamos, o se hay una situación de superioridad. El hombre considera que tiene una condición de superioridad frente a la mujer y abusa de ella por el hecho de ser mujer. Entonces, obviamente conocemos de esos casos, pero la delegada sí trabaja para atender, prevenir y acompañar casos de violencia contra las mujeres y hombres. En su mayoría son hombres gays, por ejemplo, que sufren violencia por el hecho de su condición sexual, de su orientación sexual, de su identidad de género, o por ejemplo hombres trans. Entonces sí acompañamos, pero no en una proporción tan alta. El enfoque está hacia las mujeres, sin desconocer que hay hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar.
Bueno, para pasar a un caso de la vida real, Erika, cuéntanos la nota que hiciste.
Bueno, en este momento vamos a escuchar el testimonio de Nelva Aguilar. Ella tiene 51 años y ella me comentaba que 17 años de su vida estuvo acompañada del esposo del papá de su hija menor. En realidad, durante todo ese tiempo se vio violentada, pero ella lo veía como una situación normal, hasta que su hija literalmente creció y le exigió a ella que se separara de su propio padre. Escuchemos.
No, pues imagínese que me conocí un muchacho muy desde cuando éramos niños y las llevamos bien, todos amigos, bueno. Y de la edad de 30 años me fui a vivir con él. Bien, pero al principio fue todo bien bonito, bien chévere, pero después vinieron los maltratos, tomaba mucho, era muy celoso. Entonces ya quedé embarazada de mi hija, ya no era lo mismo, ya era más tomaba, más borracho, más problemático, ya llegaba a tratarme mal. Como la niña era pequeña, pues ni modo que se daba cuenta. Después ya le llegaba todo borracho a tratarme mal, a ser muy celoso, me celaba con todo, hasta con los mismos hermanos, y yo tenía miedo de salirme al lado de él porque no trabajaba en ese tiempo, no podía, no me dejaba trabajar ni nada. Después entonces ya yo ya estaba muy aburrida, ya me pegaba mucho. Me fui una época para el lado de mis hermanas, mi familia, me estuve, pero allá llegó a buscarme otra vez, que no me volvió a pegar, que nada. Y yo volví con él, pero fue unos días, unos tiempos, y después otra vez el mismo problema. Llegaba tomado, llegaba todo a pegarme. Yo me tocaba maquillarme para que no se dieran de cuenta los golpes que él me pegaba, que a mí me daba pena. No podía salir sola, no podía nada, y lo que me quisiera dar, porque no podía hacer nada por lo que no trabajaba. Y yo tenía miedo en llegar a salirme. Entonces yo decía, no, yo no voy a poder salir con mi hija, tengo que hasta que termine su bachillerato, hasta que termine, pero no. Llegó un momento que dije, ya no, me pegó más duro, ya más, me amenazaba hasta con machete una época, que fue cuando dije, ya no más, porque casi muero yo del maltrato, de verme cómo me volvía. Y llegó un día y dije, no más, y me salí en las manos de Dios y me salí con mi hija, y estamos con mi hija bien ahorita, gracias a Dios. Y les aconsejo a todas las mujeres que no vayan a seguir sufriendo, aguantando golpes sin denunciar, sin decir nada, porque es muy duro, le da muy duro a uno, y más con sus hijos ahí al pie, que se den de cuenta tampoco, ¿no? Entonces mejor salir adelante con sus hijos, y yo sé que mi Dios no desampara a nadie, puede trabajar uno y puede salir adelante uno sin ellos.
Historia bastante conmovedora, bastante fuerte. ¿Qué piensan ustedes, chicas?
Pues yo veo muy ligado el tema económico. En realidad, muchas mujeres colombianas y muchas mujeres que conozco a nivel personal vuelven con su pareja porque creen que no van a poder con la manutención de sus hijos.
Yo opino que también existe la manipulación psicológica. Entonces es el hecho de decirle todo el tiempo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, y llega un punto en el que la mujer ya no tiene una identidad, ya no sabe qué hacer y necesita que todo el tiempo le digan qué es lo que debe hacer, al igual que agredirla psicológicamente. Entonces, usted es una mala mamá, usted es una mala mujer, yo le pego porque usted se lo merece.
Sí, justamente yo siento que es de te quito tu valor como persona, para que tú sientas que no eres nadie, que estás condenada a vivir eso.
Bueno, Diana, nos gustaría que nos contaras cómo es el proceso para ayudar a una mujer que llega con este tipo de situaciones y acuden a ustedes.
Bueno, la Defensoría lo que hace es acompañar, como les mencionaba, y dependiendo de la situación de la mujer se activan diferentes rutas. El Estado tiene la obligación de responder, existe una norma desde el 2008, que es la ley 1257, que establece obligaciones para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación. Además existe la ley, digamos, diferentes normas que asignan responsabilidades. Entonces, en primer lugar, si la mujer ha sido víctima de violencia física, es necesario que acuda a una clínica, a un centro de salud, para que le hagan el diagnóstico y le den la atención que requiere. Posterior a eso, se puede acudir a la comisaría de familia o a una estación de policía o a una URI para, uno, interponer la denuncia penal. Es muy importante que se interponga la denuncia penal porque esto es un delito, pero adicional a eso, que se soliciten medidas de protección, medidas entre las cuales se encuentra, por ejemplo, que el hombre no se pueda acercar a la mujer, si la violencia es muy alta y también está en riesgo la vida de la mujer o de sus hijos. Hay, no todas las ciudades, pero por ejemplo Bogotá lo tiene, casas de refugio para mujeres, en donde la mujer va sin que su familia o por lo menos la pareja sepa dónde está, y puede quedarse hasta 6 meses, tiempo en el cual, lo que ustedes mencionaban, es muy importante que la mujer tenga su autonomía económica, que pueda iniciar su propio proyecto de vida y no vuelva a depender del hombre. Entonces, en estas casas de refugio la mujer recibe atención psicológica, porque este tema de violencia contra las mujeres también, ni mucho menos es culpa de la mujer, pero lo que sí es cierto es que se convierte en un círculo vicioso en donde la mujer tiene que romper este círculo a través de incrementar su autoestima, su independencia, y entender que no es culpable de nada y que no se merece ningún tipo de violencia. El problema, digamos, la violencia física es fácil de identificar. El problema es cuando la mujer está siendo víctima de violencia psicológica, por ejemplo. Ahí es muy difícil que solicite apoyo y que se le brinde, porque evidenciar la violencia psicológica es más complicado. Pero entonces la Defensoría lo que hace es articular las rutas, la ruta de atención en salud, de acceso a la justicia. Se le asigna un representante judicial de víctimas, que lo tiene la Defensoría, para que a la mujer se le indemnice y se le repare, que la justicia sea transformadora y que ella realmente, ella y por lo general tiene sus hijos, puedan iniciar una nueva vida.
Sin embargo, uno de los procesos que tengo entendido que se deben hacer es el tema de la reconciliación. Le exigen como mujer hablar con el padre de sus niños para a ver si hay una posibilidad de que vuelvan por los niños. ¿No crees que es como que te exigieran, oye, aguántate mientras tus hijos crecen?
Sí, ahí hay una, digamos, una inadecuada, una mala interpretación de la norma, porque la violencia intrafamiliar no es conciliable, por lo menos no cuando hay violencia, digamos, temas sexuales o violencia física. Estos temas no se pueden conciliar. Lo que pasa es que no podemos, digamos, sacar a las instituciones de la sociedad en la que existen, ¿no? Entonces, tristemente, vemos que las instituciones terminan siendo un reflejo de lo que es la sociedad, y nos encontramos con jueces, con comisarios o comisarias de familia, con funcionarios del ICBF, no es la generalidad, pero de manera excepcional, que reciben a la mujer y le dicen, no, vaya y hable con su marido, que usted qué se va a poner en estas, o usted para qué va a meter a sus hijos en esto. Y son los mismos funcionarios los que están sugiriendo que se concilie este tipo de violencia. Es la violencia contra la mujer, no se concilia. Existe una denuncia penal y debe haber un proceso en donde se identifique si hay responsabilidad.
He escuchado de casos donde no le reciben la denuncia porque ya ha pasado determinado tiempo. Entonces, la pregunta es esa. Puede que también las personas pequen por no saber, ¿no? Entonces,
claro, eso precisamente lo que mencionas es lo que les estaba contando de cómo muchos funcionarios adoptan posiciones que no corresponden a lo que establece la ley. El único que puede decidir si es procedente o no la denuncia y si existe o no un delito es el juez. El policía está para recibir la denuncia y tramitarla, no para juzgar, digamos, o definir si los elementos son o no. Si yo como ciudadana quiero ir a interponer una denuncia porque considero que se cometió un delito, tiene la obligación de recibirla. Los requisitos es que se identifique a la persona, que se identifique cuál es el hecho. Claro, después entran a valorar las pruebas, pero no corresponde al funcionario o funcionaria que reciba la denuncia evaluarlas en ese momento. Y creo que es un tema de que tenemos que cambiar también culturalmente como instituciones frente a estos casos. No hay una opción, perdón, de parte de la Defensoría que diga, bueno, todo esto falló, desde esta parte vamos a revisar qué está pasando ahí o qué.
Claro,
porque uno, ¿qué
claro,
hace?
Claro.
El tema de la prevención es fundamental. Nosotros no solamente nos quedamos esperando a que llegue una mujer violentada o agredida y activar, sino que nuestra primera línea de acción es la prevención. La prevención implica trabajar no solamente con las mujeres, por ejemplo. Nosotras tenemos una línea de trabajo muy fuerte con organizaciones de mujeres en Colombia. Afortunadamente tenemos unas organizaciones de mujeres muy, muy fortalecidas, tanto en las ciudades como en las regiones, que por lo general son mujeres que han sido víctimas de violencia y han salido y se han podido recuperar, y son ellas mismas las que empiezan a movilizar a otras mujeres para que salgan de estas situaciones. Con ellas trabajamos en temas de prevención. El tema de educación, el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad en la ley de trabajar estos temas en términos de prevención, y lo que tratamos es de desde diferentes ámbitos trabajar en la prevención, porque no nos podemos quedar diciendo, sí, ya te agredieron, entonces activa la denuncia penal, porque de hecho sabemos que es muy complicada todo el tema de justicia. En muchos casos queda en la impunidad, entonces las mujeres ni siquiera denuncian por la frustración que implica un proceso penal que está en la...
Y cuando queda el caso en impunidad, ¿no hay otro ente del gobierno, consideraría yo, que pueda ayudarle a uno como... fui a quejarme o a denunciar esto y no pasó nada, o en cambio fui juzgada, ¿sí? Porque, sí, claro, el proceso de educación a la sociedad y el cambio cultural es importante, pero es mucho más largo.
Sí.
¿Qué se puede hacer entonces de pronto con los casos que son puntuales, que están pasando ya y que no se les hizo caso, que no,
digamos,
se les escuchó?
En términos de proceso penal, la Defensoría del Pueblo acompaña a través de representantes judiciales, y hay que tener en cuenta que el proceso penal tiene diferentes instancias. La primera instancia, que puede ser un juez municipal, un juez de primera instancia, si falla en donde dice no hay responsabilidad del hombre, existe la posibilidad de hacer una revisión. Si el tribunal también falla en contra de la mujer o que no hay responsabilidad del hombre, puede llegar hasta la Corte Constitucional. De hecho, lo hemos hecho como Defensoría, acompañamos, y la Corte tiene pronunciamientos muy importantes en donde dice, por ejemplo, el último que acompañó la Defensoría del Pueblo, una mujer en Barranca Bermeja, que desistió de la demanda, pero lograron demostrar que estaba desistiendo por presiones de su pareja, y eso lo intentó mostrar el juez, y la corte dijo, hay que analizar el contexto, las mujeres sí desisten, y hay un tercero que dice, ella está denunciando por algún tipo de presión, no se debe analizar el contexto. Entonces, obviamente, yo entiendo que sean, digamos, situaciones en donde uno siente frustración porque quisiera que se actúe de manera inmediata, pero yo sí considero que como sociedad tenemos un rol muy activo. Yo pertenezco a la Defensoría del Pueblo, he trabajado en el sector público durante mucho tiempo, pero así como asumo las responsabilidades del Estado, creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumir una responsabilidad mayor, y es que cuando sabemos de casos de violencia tenemos que actuar. La sanción social muchas veces es más fuerte que la misma sanción penal, porque a las personas nos duele más cuando somos señalados socialmente.
Sí, es cierto, sucede que es más el desconocimiento a los mecanismos que hay, a que pueden pelear, mejor dicho, hasta el final por sus derechos y no rendirse. Pero quisiera volver un poco a lo que ya había hecho, contextualizó un poco Daniela con la pregunta, bueno, chicas, ¿no, ustedes qué piensan? ¿Creen que podría considerarse que los hombres viven violencia de género? Antes de que empecemos a opinar, Daniela nos va a presentar la nota que hizo con la profesora Juana Ochoa.
Claro que sí. Juana Ochoa hizo una maestría en estudios de género y estudió en la Universidad Nacional Antropología. Ella nos va a comentar un poco qué piensa ella sobre la violencia de género, y me llamó bastante la atención el caso en el que ella dice que la violencia de género no existe, es violencia hacia la mujer. Entonces vamos a escuchar.
¿Qué es violencia de género?
Mira, la violencia de género es cualquier forma de agresión física, psicológica, verbal, contra una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, cualquier forma de agresión, la agresión no solamente tiene que ser física, también puede ser un comentario. La violencia no solo pasa por el golpe, la violencia también pasa porque dependas económicamente de tu pareja y tu pareja por ese hecho te trate mal o te condicione ciertas cosas o te encierre en la casa o te niegue la posibilidad de ver a tu familia. Todo ese tipo de situaciones son formas de violencia de género.
Y también sucede en los hombres, ¿no? ¿O cómo es esa conducta?
No, lo que cuando tú hablas de violencia, claro, hay violencia hacia los hombres, pero muchas veces esa violencia hacia los hombres no es por el hecho de que sean hombres. Sí, o sea, por ejemplo, si tú vas en la, no sé, caminando en la calle y te roban, pues simplemente es un robo. Pero si una mujer va caminando por la calle y la roban y además la violan o no sé, la manosean o alguna cosa, ese tipo de situaciones se da porque es mujer. Si un hombre lo roban en la calle, simplemente lo roban. Un hombre no lo violan, no lo manosean, no es eso, sino la situación de ser mujer o la condición de ser mujer implica que eres vulnerable a ciertas cosas a las que los hombres no son vulnerables. Por ejemplo, dime cuándo has escuchado un caso de un hombre que haya sido violado, empalado, como el caso de Rosalvira Celis. Esa situación se presenta por el hecho de ser mujer. Sí, si te quieren robar, te roban y se acabó. Pero cuando te roban, te violan, te trajan, te maltratan, esa situación se presenta por el hecho de que tú eres mujer. Esa situación te hace vulnerable ante esta situación. Y cuando, generalmente cuando se agrede sexualmente un cuerpo, se está mandando un mensaje. ¿Sí? Cuando se viola a un hombre, se viola, es un mensaje que se está, en donde se está diciendo que ese cuerpo se feminizó. Sí, o sea, cuando tú violas a un hombre le quitas su hombría, ¿no? Porque es un hombre que es penetrado analmente, entonces eso le quita su masculinidad. Se le está rebajando, entre comillas, al estatus de ser mujer, que una mujer puede ser violada, ¿sí? Y lo mismo, cuando una mujer es violada en medio del del conflicto armado, no se le está mandando, se le está mandando un mensaje al adversario diciéndole: nosotros podemos violar a sus mujeres. Sí, ustedes no son lo suficientemente hombres para proteger a sus mujeres, tanto así que nosotros podemos acceder sexualmente a ellas. Entonces, el acceder sexualmente a un cuerpo implica un mensaje, siempre tiene detrás un mensaje, un daño que se quiere hacer. Yo creo que pasa por un tema cultural, pero no solo Colombia, yo creo que es un tema del ser humano en general, en donde durante nuestra existencia como seres humanos, en medio de una cultura, una sociedad, las mujeres siempre se han pensado como objetos, siempre se han objetivizado. Entonces, sí es un tema cultural que es muy fuerte de trabajar, pero entonces no es un tema solo de... Es que cuando hablamos de relaciones de género, no son hombres contra mujeres. Entonces, claro, incluso dice, ay, pues que las mujeres también son súper machistas. Sí, también. Pero entonces, un tema de cómo se construyen las relaciones entre los seres humanos. Siempre en una relación hay una relación de poder. Y desafortunadamente en esas relaciones siempre las mujeres estamos por debajo de esas relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, ahí el tema es que cuando hablamos de relaciones de género es que hay que pensarnos es cómo construimos nuestras relaciones, porque no es solo de hombres con mujeres, sino porque nosotras entre las mismas mujeres somos tan agresivas con otras mujeres. Cambios tan sutiles como en el día a día, en las casas con los niños, que los niños, todos los miembros de la familia realizan las mismas actividades, todos aportan, todos colaboran. Cuando un niño logra ver eso, cambia completamente la perspectiva.
Claramente se siente muy relacionado a lo que ya nos decía Diana de la necesidad del cambio cultural, pero hablando ya de bueno, la violencia hacia el hombre, la violencia hacia la mujer, ¿qué es violencia de género? ¿Qué piensan ustedes? Porque esta entrevista lo deja uno pensando mucho.
Pues yo siento que sí, justamente es el rollo bastante cultural, porque es la educación que nosotros tuvimos en el colegio, la educación que nosotros tenemos en nuestras casas. No más que el hombre no haga oficio, No más, es que si es un hombre que hace oficio, entonces es mujer. Yo recuerdo una vez que nos quedamos y teníamos que cocinar algo en mi casa, y mi hermano me decía, lo cocinas tú. Y como yo no sabía cocinarlo, entonces llamó al amigo y le dijo, venga, usted que es mujer, venga y nos ayuda a cocinar estas papas, porque sabía cocinar. Entonces metemos a tanto al hombre como a la mujer en unos roles culturalmente establecidos.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. El impacto de violencia de género se va ligado como al sexo, ¿no? Entonces, si eres mujer, te desvalorizan, te dicen que tú no puedes, te dicen que eres floja, literalmente. Y si eres hombre, entonces te dan cierto poder, cierta subordinación. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso.
Sino que acá hay un elemento que no hemos mencionado, y son las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas. Entonces, la violencia de género se basa es en eso, en la forma en cómo yo me manifiesto, si me identifico sexualmente, si sexualmente soy una mujer o un hombre, pero si identitariamente me identifico con un hombre o con una mujer. Y la violencia se basa es en eso, en que la persona me rechaza o la relación de poder se establece por la condición, la orientación sexual o la identidad de género. Frente al tema de si la violencia de género se incluye contra el hombre, hace poco también teníamos esa discusión, porque estamos creando un programa en la Defensoría Pública, que es donde están los defensores públicos de oficio, y es un programa en donde se le van a asignar de manera exclusiva a las personas, no decimos hombres, mujeres, a las personas que son víctimas de violencia de género, un abogado. Y nos preguntaban, si un hombre llega y es víctima de violencia, ¿se le puede asignar un abogado? Y hablábamos, eso es una discusión que uno debería ver caso por caso, porque la violencia de género está definida es por el hecho o de ser hombre, o de ser un hombre gay, o de ser una mujer trans, o un hombre trans, o un intersex, digamos, ese tipo de violencia son las que se identifican. Habría que entrar a analizar en el caso concreto si el hombre está siendo víctima de violencia por el hecho de ser hombre, y si es víctima de violencia por parte de otro hombre o por parte de otra mujer. Pero lo que les mencionaba al inicio, lo que sí se evidencia con base en las cifras es que arriba del 80% de las víctimas de violencia por el hecho de ser hombre o mujer son mujeres, digamos, por su orientación sexual o su identidad de género. Diga, yo no cerraría la discusión a que la violencia de género solo está amarrada a violencia contra la mujer, me parece que eso es una interpretación que es reduccionista, pero lo que sí es que la violencia de género se debe analizar con base en que deriva de la identidad de género o la orientación sexual de la persona.
Lo que mencionas de que es muy reduccionista decir que es solo hacia la mujer, eso también es cultural, es completamente cultural decir el hombre no sufre, el hombre no le va mal también por ser hombre en ciertas situaciones, porque también pasa. Y quisiera entonces, bueno, hablando de los roles y centrándonos en la mujer, pasar a una canción que, bueno, nos va a poner a Valentina a debatir.
Claro, lo que pasa es que a lo largo de la historia, ahorita está mucho el fenómeno que dijeron, no, pues la canción, las cuatro babies, se está quejando sobre la mujer, pero no nos damos cuenta que históricamente hablando siempre nos han metido el rollo de género. ¿Y qué pasa con la música? Que es una forma de arte con una influencia brutal, porque pasa primero por nuestros sentidos y después nuestro cerebro lo relaciona con lo que es nuestro sentido de vida. Y nosotros nos estamos comiendo el discurso cada vez que estamos escuchando música. Entonces vamos con la primera canción.
Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. ¡Uy! ¡A la fiesta! ¡María Lourdes! ¡Ay, hombre! ¡Oye, nene! ¡Sí, señor! ¿Qué estás haciendo? ¡Upa! ¡San Francisco! Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. ¡Uba! ¡Hombre, dejen el desorden, hombre! ¡Ah, llegó Farid, hablame! ¡Hombre, hablame!
Salgo de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas. Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita.
Bueno, esta canción que estamos escuchando es La Celosa de Carlos Vives. Esta canción hace parte de su disco Clásicos de la Provincia, que se lanzó en 1993.
Bueno, entrando ya un poco para escuchar nuestra siguiente nota, hecha por nuestro periodista Juan David Lozada. Cuéntanos, Alejandra.
Juan David hizo una nota sobre una chica que tiene 17 años y ella es amante del fútbol. Y nos cuenta cómo los hombres las estigmatizan tratándose de este deporte, y como ella dice que los hombres solo son los que pueden jugar fútbol. Vamos con la nota.
Alejandra Sánchez es una chica de 17 años de edad cuya pasión es el fútbol, y su mayor sueño es convertirse en la nueva Yoreli Rincón. Ha sido blanco de elogios como también de rechazo y estigmatización por parte de hombres y mujeres que consideran al deporte como algo que le es ajeno al género femenino, y más si el deporte es de contacto. Ella nos cuenta su experiencia y nos deja ver que a pesar del rechazo, la perseverancia es la clave para afrontar el típico patriarcado contemporáneo.
Yo juego futsal hace 4 años. Me encanta y es como una pasión jugar fútbol. Paso un momento pues agradable, y aparte es un deporte saludable. Pues acá en mi barrio, Florencia, nosotros hacemos pues campeonatos, nos reunimos pues con otras chicas que también pues les gusta jugar fútbol, también son partícipes hombres. He participado en distintos campeonatos, en unos pues, como ya se sabe, se gana, otros pues se pierde, pero todo es como, lo tomo más como por diversión y un deporte que me apasiona. En cuanto a los amigos, yo diría que pues uno casi siempre busca gente como de sus mismos gustos, ¿no? Entonces mis amigos y mis amigas aceptan todo, aceptan que yo juegue fútbol, me apoyan, muchas han venido a campeonatos, las he invitado y demás. Entonces creo que ellos como que me apoyan en ese aspecto. En los partidos muchas veces he jugado pues con hombres. En varias ocasiones pues le pasa a uno como niña que los hombres son individualistas, entonces, y machistas, entonces pues juegan entre ellos, uno como que pues quiere aportar al juego y como que no se puede. Entonces pues muchas veces es como ese machismo y ese rechazo de los hombres porque uno es mujer y creen que uno no sabe jugar. En otro aspecto, me ha pasado mucho, los hombres lo apoyan a uno mucho, saben y le enseñan a uno cómo jugar. Pienso que antes del deporte es como mejor, ¿sabes? Es más enriquecedor, aprendes más. Pienso que pues aún la sociedad le hace falta aceptar que las mujeres podemos hacer cosas que los hombres también hacen, podemos hacer cosas que realmente nos divierten, pero pues todavía se está pensando que mujer que juega fútbol, mujer marimacha, mujer que juega fútbol, que es lesbiana, mujer que juega fútbol, se ve como un hombre, habla como hombre. Entonces yo diría que en cuanto a eso la sociedad aún no cambia, ¿no? Nosotras tenemos derecho de hacer cosas que nos gustan y que la gente debe aceptar pues como somos. Eso no quiere decir que nos hagamos mujeres, machos o demás. Sería genial que acá en Colombia se puedan compartir ese tipo de cosas. Entonces yo diría que hace falta un poco más en la sociedad, que dejemos de lado un poco esas partes de discriminación y demás. A nosotros que nos gusta el fútbol y a mí como persona no debe afectarme esas situaciones. Siento que es enriquecedor para mí desde que me guste a mí, desde que me divierta a mí.
Cuéntenme ustedes qué les deja, qué les hace reflexionar esta nota que hizo nuestro compañero periodista.
Pues todo se basa en el tema de los roles que nos son impuestos y enseñados desde que nacemos. Y obviamente, por ejemplo, este tipo de programas, este tipo de discusiones, cada vez se ven más, y eso realmente ayuda a que como mujeres también cambiemos nuestra forma, porque es que los roles nos los imponen, pero también depende de nosotras romper los esquemas. Si a mí a los 34 años me dicen porque no se ha casado y no ha tenido hijos, tengo dos opciones: o frustrarme y sentirme que no me he realizado como mujer, o decir gracias a eso también hoy puedo ser la delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género. He decidido sobre mi opción de vida, pero es algo que también, pues, por ejemplo, yo las felicito por estar haciendo esto, porque son espacios en donde estoy segura que muchas mujeres nos están escuchando y dicen, claro, así como Alejandra juega fútbol, así como ellas están hablando de estos temas, yo puedo decidir. Obviamente es más difícil.
Vamos a escuchar una historia y bueno, ahorita veremos en qué parte del violentómetro la ubicaríamos y explicamos un poco más cómo funciona esta herramienta.
Bueno, mi nombre es Adriana, tengo 22 años y hace poco terminé con un novio que llevábamos un año, y pues mi relación anterior a esa fue de casi 4 años con un hombre que me maltrataba psicológicamente. Pero pues digamos que comparándolo yo, digamos, con mi exnovio, él era peor, porque bueno, del año que duramos, los primeros 4 meses, pues bien conmigo, sí, me hablaba bonito, me decía cosas lindas, se portaba bien conmigo, pero pues como que ya luego esos 4 meses, como que vinieron como 2 meses que él como que se la pasó humillándome y diciéndome cosas feas. Entonces pues yo hablé con él y le dije que no quería pues estar más con él y eso, y entonces él me dijo que iba a cambiar, que tal cosa, que estaba teniendo muchos problemas. Entonces ahí pasaron como 3 meses en los que pues no había pasado nada raro. Desde entonces, o sea, después de esos 3 meses, eso se volvió como un infierno, porque él comenzaba con amenazas constantes. Y no era más, tanto era como que le voy a pegar, usted quién sabe de dónde es que viene, o sea, y yo tengo una niña de 5 años, pero pues no es de él. Entonces, como que se desquitaba con mi niña, y entonces le decía que nos iba a echar. Digamos, él se iba y nos dejaba ahí. Entonces él a veces cogía y se sellaba con llave y la puerta, y se llevaba pues las llaves y nos dejaba ahí. Entonces como que yo llamaba pronto a mi mamá, entonces me decía como que no, esas son cosas de hombres y este tipo pues de cosas. Entonces yo como que pues en el momento no reaccioné, sí, yo no le dije como bueno, es listo, entonces pues ya digamos se me estaba saliendo las manos, no, sino en el momento pues yo dije, bueno, de pronto está pasando un mal momento. Uno como mujer también a veces como que se ve por debajo a los hombres y eso. Digamos, él ya llegaba tarde a la casa, entonces pues yo obviamente le decía que por qué se demoraba tanto. Entonces cogía ahí, no, me empezaba a pegar puños, digamos, me cogía los brazos y me jalaba, y ya pues al final como que se me estaba metiendo mucho con la niña. Entonces yo le dije que no, que dejáramos así, que no sé qué. Pues él en ese momento era menor que yo, entonces digamos que él se creía mucho, sí, hasta que yo ya después, una amiga mía que yo tenía, ella como que comenzó a darse cuenta porque yo no le conté. Entonces ya pues me colaboró, y entonces yo ya dejaba a la niña donde ella, porque pues me daba miedo como que le hiciera algo. Ya luego como que yo le dije a mi mamá que eso era en serio, que eso no era como que tuviera un mal día o un mal rato, y no, ya luego como que me dijo, no, véngase acá para la casa. Entonces yo le dije a él que yo no quería estar con él, y como nosotros no estábamos casados ni nada, ya yo le dije como no, yo me voy. Entonces, no, me tocó salir corriendo, y él nos buscó como dos semanas, 3 semanas más o menos, y ya como que yo no sé qué fue lo que pasó con él, como que vieron que se fue del barrio o algo así. Pues gracias a Dios actualmente estoy bien.
Bueno, hablando un poco de este violentómetro, es la manera, es una de una manera gráfica saber cómo, en qué parte está uno de la violencia hacia la mujer o bueno, hacia el hombre. Esto es de una manera muy general, entonces se puede como que a cualquiera de los dos géneros, y viene de tres colores,
es decir, tres niveles, podría considerar
tres niveles. Lo encuentran en internet de una manera muy fácil, también hay campañas donde lo entregan en físico. Esos tres niveles van por tres colores. El color amarillo dice cuidado, la violencia está presente. El color naranja dice reacciona, denuncia y pide ayuda. Y el color rojo dice aléjate, tu vida está en peligro.
Entonces, dentro de cada color se encuentran diferentes situaciones de violencia.
En el color amarillo encontramos celar, ignorar, ofender, controlar, y ya al prohibir se alcanza a pasar un poco al color naranja, que ya es manosear, agredir, empujar, golpear. El color rojo ya pasa a encerrar, aislar, amenazar, tanto de muerte, con objetos, sexualmente, violar y por último asesinar. Entonces, digamos que el caso que acabamos de escuchar pasó por todos los casos.
Iba en orden, inició en lo amarillo, él la celaba, luego pasó al anaranjado, las cosas se iban poniendo más graves.
Y ya llegó a un punto en el que es terrible, o sea, uno escucha esta historia y se escucha en ella el miedo.
A mí hay dos temas que me llaman la atención de esta historia. Uno es que ella viene de una relación donde también fue víctima de violencia, o sea, estaba un poco replicando esa misma situación con esta pareja, y mucho, me llama mucho la atención la actitud de la mamá, porque ella le cuenta a su mamá, y su mamá le dice, en lugar de decir, usted tiene que salir de ahí, está en riesgo su vida, le dice, esos son actitudes de hombres, tiene que entenderlo, ellos son así. Y nuevamente volvemos a lo que estábamos hablando de cómo está normalizada la violencia socialmente, y se piensa pues qué va a hacer una mujer sin un hombre, sobre todo con una hija, quién la va a querer, quién la va a cuidar, quién la va a mantener. Y ella también se justificaba, ¿no? El hecho de no hablar con nadie, el hecho de decir él va a cambiar. Me impacta mucho cuando ella cuenta que las dejaba encerradas y él se iba. Es una situación en donde lo que dice el violentómetro también es que aumentará la violencia, ¿no? Estos no son hechos aislados. Por lo general, en los casos que recibimos en la Defensoría del Pueblo, estas mujeres tienen un ciclo de violencia permanente y son víctimas de todos los tipos de violencia. Uno habla que existe la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la económica. Por lo menos en el 20% de los casos se presentan todos los tipos de violencia y se reproducen. Entonces pensar que esa situación va a cambiar es muy difícil. Tendría que haber una terapia y un acompañamiento externo hacia las dos partes para que esa situación cambie, pero por lo general no cambia, sino que incrementa, y tristemente los feminicidios que conocemos tienen estos hechos que además conocía la familia, que conocían los amigos. Entonces, ¿qué nivel de responsabilidad empieza a haber también en quienes conocemos de esos hechos?
Y tristemente es darse cuenta que es una mujer muy joven, o sea, es una chica que tuvo una hija a temprana edad, que tuvo que madurar, digamos que a las malas, y se pregunta uno también por qué aguanta tanto, no sé, como falta de amor propio o no sé qué es lo que se replica allí.
Sí, muchos elementos, psicológicamente existen varios estudios sobre el tema, y están involucrados diferentes elementos psicológicos, emocionales, económicos. Los medios también, por un lado, cuando hay feminicidios, cuando hay violencia, son los primeros en decir que qué está pasando, que qué se hizo, pero siguiente al noticiero aparece el programa de las prepago, el programa de la mujer que debe acompañar al hombre. Entonces vivimos en esta sociedad de contradicciones permanentes que es muy complicado.
Claro, y ahora volviéndonos a lo que estábamos hablando ahora sí, de la violencia psicológica, quiero que vayamos con la segunda canción.
Every breath you take, and every move you make, every bond.
Esta canción es Every Breath You Take, de The Police. Y hay una historia muy interesante alrededor de esta canción, porque quiero que revisemos un poquito la letra. Cada día, cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, estaré observándote. Y el coro, que es la parte que la gente dice, oh, es más romántico, dice, oh, ¿no puedes ver que me perteneces? Cómo mi pobre corazón me duele con cada paso que das, cada movimiento que hagas, cada promesa que rompas, cada vez que finjas una sonrisa, cada reclamo que hagas, estaré observándote. Bueno, esta canción es de Police, y Sting, el cantante de Police, cuenta un poquito sobre su historia, y es que este hombre, cuando se separa de su mujer, queda súper indignado porque la mujer lo engañó, y escribe esta canción en medio de su indignación. Y esa canción se convierte en el mayor éxito en 1983. ¿Qué pasa? Encabeza el Billboard Hot 100 de ese año y gana el Grammy a Mejor Canción del Año. Él mismo se sorprende al ver lo que pasa con la canción, porque una pareja de recién casados dice, no, nosotros escogimos tu canción porque es tan romántica para bailarla en nuestra boda. Y en palabras de él dice, creo que es una canción muy, muy fea, siniestra, y que la gente ha confundido con una pequeña y dulce canción de amor. ¿Y por qué la hemos confundido con una canción de amor? Porque están todos estos discursos que nosotros seguimos pensando que si nos cela es porque nos quiere, porque tan lindo, es que se preocupa por mí, entonces me va a estar observando todo el tiempo.
Sí, sí, es que pensar más allá todo lo que nos comunica desde cualquier medio, desde la televisión, desde el arte, el cine, nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas que incrementan toda esta violencia de género de la que hemos estado hablando el día de hoy. Sé que todas quisiéramos seguir hablando aquí y comentando y claro, sobre el tema, todo, pero bueno, quisiera agradecerle a nuestra invitada del día de hoy, Diana Rodríguez Uribe, por habernos acompañado. Y bueno, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Uniminuto Radio 1430, también la página web donde pueden encontrar los podcasts y las notas que se realizaron, que se mostraron el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá, discutir estos temas, y mi invitación es a que lo sigamos haciendo, a todos los oyentes de este programa, que nos involucremos. Esto no es un tema de si soy feminista o no, esto es un tema del día a día y que es real. No tengan miedo de denunciar, no es necesario quedarse calladas, y estamos para acompañarlas y ayudarlas.
Coméntenos en nuestras redes sociales qué otros casos o qué les dejó pensando de cualquiera de todas las cosas que hablamos el día de hoy.
En la página de la Defensoría, que es defensoriadelpueblo.gov.co, ahí tienen un formulario en donde pueden poner la denuncia. Y además está el link de todas las delegadas, encontrarán el link de la delegada para los derechos de las mujeres, de asuntos de género, está mi correo. Adicional a eso, pues están las sedes en Bogotá y en todas las regiones.
A ustedes, compañeras, qué debate tan enriquecedor.
Muchísimas gracias a Diana, nuestra invitada, y a todos nuestros oyentes. Recuerden sintonizarnos en 1430M.
Muchísimas gracias también a las personas que se animaron a contarnos sus historias.
Así es, muchas gracias a todas ustedes también por el compromiso. Muchas gracias a los oyentes por permanecer, a Diana igualmente. Y nada, feliz día para todos.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, Disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.